Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar sin metáforas con ella, la que más nos divierte y nos enseña de cara a nuestro lenguaje, Laura Martín. Pero también vamos a hablar con los ingenieros, con un joven ingeniero que acaba de recibir un premio nacional y es de aquí, de Valladolid. Vamos también, por supuesto, a hablar de historia, vamos a hablar del mundo de la tauromaquia o de aspectos navideños, como un mercadillo navideño venezolano que va a tener lugar este mismo fin de semana aquí en Valladolid.
Sin metáforas.
Y tenemos ya con nosotros este maravilloso espacio que, en el que nos reímos, aprendemos, nos lo pasamos pipa y sobre todo sé que hay mucho interés en nuestra audiencia para escuchar a Laura Martín. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Hoy vamos a seguir hablando del español.
Sí.
De nuestro lenguaje, de cómo suena y cómo nos escuchan.
Sí. Durante algunos de los programas anteriores hemos ido ya comentando algunas cosillas y... Por resumir muchísimo, hablábamos de cómo suena el español y de las características que tiene, así en líneas generales, desde el punto de vista auditivo, de cómo le suena a los demás. Entonces, este era un primer punto que yo cuando daba clases de español como lengua extranjera abordaba siempre. Cuando en clase ya habíamos debatido bastante sobre esto, tocaba hablar del siguiente tema, que es un tema recurrente en todas las clases de idiomas de cualquier parte del mundo. Que es si los idiomas son muy rápidos o muy lentos.
¡Anda!
O si nos suenan...
Pues si me preguntas a mí, claro.
Claro, o si nos suenan rápidos o si nos suenan lentos. Pero yo la pregunta que les hacía es, ¿creéis que hay idiomas rápidos y hay idiomas lentos?
Pues a lo mejor sí, ¿no? Así, por ejemplo, he pensado yo, el francés es como más regodeándose en las palabras, más de manera tranquila... Y, no sé, el ruso a lo mejor es como mucho más acelerado. ¿Puede ser? No.
Pues hay muchísimos estudios... No, vas muy bien encaminada. Sí. Hay muchísimos estudios al respecto. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando he leído algunos de estos estudios, me sorprendo muchísimo porque existe una gran diferencia entre la percepción... que es
la realidad.
Lo que nos parece a todos en general y luego lo que es la constatación científica. Y tengo que decir que dentro de que haya estudios que son de carácter científico porque se hacen tomando un montón de muestras y analizándolas, yo creo que todavía no hay una conclusión clara. Te pongo, por ejemplo, que recientemente se hizo un estudio en la Universidad de León por parte de un profesor y decía que los idiomas más rápidos del mundo eran el japonés y el español.
Fíjate, me lo puedo llegar a creer, pero me parece muy difícil de estudiar, ¿no? ¿Cómo estudiar la rapidez de un idioma?
Pues mira, grabándolos, básicamente, lo que hacéis vosotros en la radio y las personas que estudian el sonido y las audiciones son las que más entienden de esto. En este caso, este estudio en concreto, si a alguien le interesa, lo puede consultar en una página web muy interesante que se llama Instituto de la Voz, que fue creada por unas profesoras de Madrid de fonética y fonología.
Interesante.
Y dentro de esta página web tienen una parte de blog y de información y hay artículos interesantísimos.
Qué bien.
Sobre la voz. Unos más divulgativos y más fáciles para el público en general, otros un poquito más complicados.
El Instituto de la Voz.
Instituto de la Voz.
Vale.
Hay muchas entidades que se llaman Instituto de la Voz en el mundo. Porque te puede llevar desde a un centro de logopedia, a clases de canto, a este tipo de instituto. Este es uno que radica en Madrid. Bueno, y puedo decir el nombre de la profesora, porque
claro,
es una profesora de la UNED que se llama Nuria Polo y que es una de las mayores expertas en fonética y fonología. A lo mejor poniendo el nombre es más fácil que la gente lo localice. La cuestión es que este artículo de la Universidad de Lyon había estudiado 20 idiomas. De los miles de idiomas que hay en el mundo, bueno, pues se queda un poco corto. Y luego la metodología que había empleado para hacerlo era que se leían unos textos, que 20 personas leían unos textos Y se grababa a su velocidad.
Claro, pero una cosa es que, por ejemplo, lo grabe yo, otra cosa es que lo grabe Miriam. No tiene claro. nada que ver el ritmo, eso no es el idioma, es la persona, ¿no?
Claro, ahí está el quid de la cuestión. El estudio, no sé si lo había dicho, concluía que los idiomas más rápidos eran el japonés, y el español. Y en principio yo no estoy de acuerdo con ello, pero puede que aquí esté mediatizada por mi propia percepción de cómo es un idioma, y yo no soy una científica. Entonces tendremos que esperar a que haya más estudios o a leer muchos estudios para llegar cada uno a su
conclusión propia, claro.
Sí, pero lo que ocurre es que con el lenguaje, gracias a Dios, afortunadamente se está haciendo ciencia del lenguaje. Es decir, sí que tenemos que intentar llegar a un punto en el que en algún momento se puedan decir las cosas de manera que no haya lugar a dudas. Puesto que en historia de la lingüística ya ha habido determinados presupuestos que han sido superados, como por ejemplo lo del innatismo de Chomsky, que nosotros de pequeñas estudiábamos en lengua, y además es un concepto súper profundo, pero recuerdo que es un concepto que era de la EGB, de la primaria actual.
Y ahora creo que no lo dan, ¿eh? La verdad.
Pues yo creo que no lo dan.
No lo confirmo, pero me da que no dan.
No, ahora vamos más hacia la pragmática del lengüaje, pero sí que esas teorías de Saussure y de Chomsky, y la evolución de la lingüística sí que se daba un poco. Quiero hacer hoy una pequeña introducción, porque esto nos va a dar mucho juego.
Genial.
Que es la relación entre las lenguas y la música.
Ajá.
Que ya habíamos mencionado en algún momento.
Sí.
Pero para hablar de lo de si es rápido o no es rápido un idioma, vamos a pensar, por ejemplo, en comparar el inglés y el español.
Vale, perfecto.
Del español ya habíamos dicho que es un idioma que tiene como características generales, que tiene palabras de dos o tres sílabas, incluso de más, con lo cual suelen ser palabras largas,
sí,
que además pronunciamos todas las sílabas, no nos comemos ninguna. Y sin embargo, al hablar del inglés, hablaríamos de un idioma en el que hay un predominio enorme de monosílabos.
Sí.
¿Os suena? Me imagino que a todos los que estáis escuchando, el típico ejercicio de inglés en el que te preguntaban, ¿cuántas sílabas tiene?
¿En inglés? Pues ahora no recuerdo, me suena más en el lenguaje en el español, pero en inglés.
Pues había unos ejercicios, es que a lo mejor se lo saltaba el profesor.
Eso
es bastante probable, porque siempre había como un pequeño ejercicio al final de cada tema que era por hacer algo de pronunciación
o de fonética,
y te preguntaban el how many syllables.
No, no, te pregunto.
¿Cuántas sílabas
tiene? Nunca jamás Adela me ha preguntado eso, vamos.
Pues, el ejercicio tenía mucha razón de ser, porque tú ves escrita una palabra en inglés y tiene tres o cuatro sílabas.
Ajá, y la pronuncias
Y se pronuncian una o dos.
Uh-huh.
Podríamos poner algún ejemplo, pero no quiero hacer tanto el ridículo, porque van a pensar que soy un poco payasa. Pero a ver, por ejemplo, hay una ciudad en Inglaterra que además da nombre a calles, a plazas, tal, que se escribe Leicester.
Uh-huh.
Y nosotros, con muy buena intención, nosotros quiero decir los españoles, lo intentamos pronunciar bien y tendemos muchísima tendencia a decir Leicester.
¿Y cómo se pronuncia?
Leicester.
Ah, pues mira, ves, igualito.
Entonces, lo que nosotros leemos todito, 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 y que no se nos escape nada, aunque le queramos dar un poco tono anglo, no nos sale. Y es un idioma que tiene muchísima tendencia a ser monosilábico.
Sí, y a cortar.
Sí, con lo cual esto les permite, en teoría, mucha mayor agilidad a la hora de hablar. Pero es que además, entre el inglés y el español hay una diferencia fundamental a la hora de la acentuación. El inglés tiene isocronía acentual.
¿Qué significa eso?
La isocronía acentual es que entre sílaba tónica, que es la importante, y la siguiente sílaba tónica, tiene que haber el mismo tiempo. Mientras que en español eso nos da exactamente igual. Es decir, entre la sílaba más importante acentuada de una palabra y la sílaba acentuada de la siguiente palabra, no tiene que haber un segundo o por decir, la mitad de un segundo. Uh-huh. Tiene que haber el tiempo que haya. ¿Qué significa esto a efectos de escucharlo, de oído, por decirlo de la forma más llanamente? ¿No? Claro, que en el inglés, entre una sílaba tónica y la siguiente, tiene que haber el mismo tiempo que si hay una sílaba entre medias o si hay ocho. Esas ocho se las cepillan, se las tienen que comer y las dejan de pronunciar, porque el inglés es un idioma súper rítmico. Uh-huh. Por eso, y eso lo veremos el próximo día, es tan fácil cantar los raps en inglés y tan difícil cantar los raps en español.
Claro.
Porque queremos hacerlos con las músicas que se utilizan para uh-huh. rap, y hacer esa adaptación es un poco complicado.
Fíjate.
De todas maneras, podemos ver una misma canción cantada en inglés o cantada en español.
Venga, vamos a escucharlo.
¿Sabes qué canción he elegido?
A ver. Miriam ahí ya nos ha dado una pista.
Muy bien, pues que suene Elvis Presley y el rock de la cárcel.
Sí, tiene una magnífica Elvis con su ritmo y su...
Maravilloso, y le hemos escuchado y vemos que va hablando a toda pastilla,
sí,
y
¿no?
encadena una palabra con la otra, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a ver la versión de esta canción
vale.
en español con Miguel Ríos.
Parece más lenta, ¿no?
Parece más lenta.
Sí, ¿no?
Es que hay que pronunciar Fíjate. Demasiadas sílabas, porque es el 47 dijo al 23 y es como bastante distinto a number 40. Y como nos suena un poco en el inglés.
Inglés, sí.
Bueno, pues sobre esta cuestión me gustaría que hubiera más desarrollo, que
vale.
lo podemos ir viendo, porque podemos ver y que la gente lo vaya pensando. ¿Por qué algunas músicas se cantan en determinados idiomas y no en otros?
Vale.
Y que la gente vaya pensando en la ópera, por ejemplo, el rock and roll o la música romántica. ¿En qué idiomas se la imaginan o en qué idiomas efectivamente se cantan?
Se canta.
De la ópera.
Aunque luego la traslademos, pero es
ya dejo una pista.
El italiano, ¿no?
Y que en España se inventó la zarzuela.
Sí, claro.
Con eso lo dejo dicho casi todo. Bueno, lo dejamos para la próxima vez.
Vale, fenomenal.
De todas formas, hoy me gustaría retomar una cosita que vimos, que fue lo de cómo nos suena el español.
Vale.
Porque estuvimos haciendo cómo nos sonaba
sí,
en otros idiomas. Y le he pedido a algunos amigos que, si no les importaba, que nos dijesen cómo les suena a ellos el
Ay,
español.
¡Ay, qué divertido!
Los escuchamos.
Venga, vamos.
Hola, soy Vito, soy de Polignano Mare, Italia, y a mí el español me suena así. Hola, soy Vito, soy de Polignano.
Hola, me llamo Jace, soy de Catalán, Brasil, y a mí el español de España se suena así. Y al final...
Hola, me llamo Matthew, soy de Southampton, Inglaterra, y a mí el español me suena así.
Hola, soy Daniela de Palermo, Italia, y para mí el español suena así.
Hola, soy Brigitte y vivo en Francia, en un pequeño pueblo cerca de París que se llama Clairefontaine. A mí el español me suena así. ¡Hombre! ¡Qué bonita esta lengua con 10 palabras a la segunda! Sí, claro que sí.
Hola, me llamo Enike y soy de Hungría. A mí el español me suena así. Cece, zaza, ay, 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 uff, mañana.
Hola, soy Gabriela desde Roma, Italia. A mí el español me suena así. También me suena como con muchas D. posada, entrada, andando, dado, haciendo, escuchada, duchada, etc.
Hola, me llamo Barry Allen y soy de Hull, Inglaterra. Y mí, el español, me suena así.
Hola, me llamo Manuela y soy de Amberes, Bélgica. A mí el español me suena así. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor?
Son buenísimos, me encanta. Hay muchos que nos dicen, que nos señalan con la C, otros que nos dan como que hablamos muy rápido con las S. Qué bueno, por favor.
Y te das cuenta de que no se parecen el uno al otro prácticamente para nada.
Para nada.
Creo que les tengo un poco aleccionados con lo del CCCC, pero ¿no os resulta curioso que ninguno hace significar el sonido de la J, que es tan fuerte, o de la R?
De la R sí que ha habido uno, ¿verdad? Que yo creo que la R, como pronunciado más la R.
Sí.
No me acuerdo ahora cuál, pero sí que he dicho, mira, las R's.
Y hay algunos que son incapaces de hacerlo sin decir alguna palabra. tengo que decir que una de las que lo hace Manuela, de Amberes, lo que utiliza es, obviamente, esa frase de don Juan Tenorio, que utilizábamos en las clases, porque es un ejemplo magnífico para practicar los encadenamientos en el español. Y como una frase se dice de un tirón, de un golpe. Y como veis, era una alumna aventajada.
Qué maravilloso, como siempre. Laura, agradecer también a todos estos amigos que participen en esta sección que tanto nos gusta. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias a vosotros.
Estas Navidades no te compliques cocinando. ¡Qué necesidad! Restaurante Manolín lo hace por ti. Además de nuestro rico lacón asado, tienes gran variedad de platos como merluza rellena o lubina en papillot. Los puedes ver en nuestra web pinchando en Manolín para casa. Y si quieres configurar tu menú, llámanos y te damos cita. Restaurante Manolín, en carretera de la Esperanza 34 y en restaurantemanolín.es.
Olivar Ibérico tiene los sabores auténticos de nuestra tierra. Olivar Ibérico en calle Mantería 3, donde encuentras los mejores productos de alimentación de Castilla y León, los de calidad, los del sabor auténtico. Jamones y embutidos ibéricos y muchos más productos nacionales. Y todo muy cerca de ti. Olivar Ibérico en calle Mantería 3.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Y de nuevo tenemos este espacio dedicado a la ingeniería aquí en COPE, en estos micrófonos de la mano de Ingenieros UBA. Y hoy tenemos un ejemplo de lo que supone el emprendimiento en ingeniería enfocado a la innovación y a la sostenibilidad en forma de un joven y de una joven empresa que acaba de obtener un importante premio a nivel nacional. La ingeniería es que no solo aporta soluciones, sino que también es capaz de ser respetuoso con los derechos de las personas y con el medio ambiente. Y de eso vamos a hablar con Samuel López Redondo, colegiado de Ingenieros UBA y responsable de Innovación en Tecnem. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer tenerte con nosotros, Samuel, porque creo que Tecne, como Mercatronics Innovation Technologies, habéis sido recientemente galardonados, ¿verdad?, con el Premio Nacional de Jóvenes Emprendedores 2022, que es un certamen del INJUVE para apoyar a los jóvenes que lideran proyectos innovadores de empresas que ya están constituidas. Samuel, antes de nada, cuéntanos qué es y a qué os dedicáis en Tecne.
Pues mira, Marta, sin entrar en detalles muy técnicos, los electrodomésticos que todos tenemos en nuestras casas, en los televisores, nuestros teléfonos móviles o incluso las radios de las que nos escuchan ahora mismo, hacen lo que hacen gracias a que en su interior hay cierta electrónica. Pues eso es precisamente a lo que nos dedicamos en Tecne. Creamos todo tipo de electrónicas con las últimas tecnologías para que nuestros clientes puedan incorporarlas en sus productos y así mejorar nuestras vidas. Y te diría más, que nuestro éxito, y por lo que en parte se nos ha concedido este premio, es no solo por lo que hacemos, sino también por cómo lo hacemos, con la sostenibilidad como centro de todo. Y es que, como comentas, lo que buscamos es que los productos sean los más respetuosos con las personas y con el medio ambiente. Por ello, desde el propio diseño consideramos no solo el producto en sí mismo a nivel funcional, sino todo su ciclo de vida, es decir, su interacción con el ecosistema que lo rodea e incluso el contexto social y sus implicaciones.
Fíjate, ahí es nada, algo que a lo mejor se nos escapa a nosotros de nuestra mente. Vosotros pensáis en absolutamente todo. Y como nos estás explicando, Samuel, todo esto que nos has dicho os ha llevado a merecer este premio con... ejemplos concretos que nos has citado alguno, pero a mí sí que me gustaría conocer más en profundidad alguno de esos ejemplos o soluciones en las que habéis trabajado.
¿Sabes qué es lo bonito de nuestro trabajo? ¿Qué? Que siempre que haya financiación, las posibilidades son infinitas. La tecnología mejora día a día y esto nos permite crear innovaciones para nuestros clientes, los cuales se encuentran en sectores como industria, transporte y movilidad, telecomunicaciones o electrónica de consumos, entre otros. Uh-huh. Y por darte unas pinceladas, ¿vale?, de lo que hacemos, te voy a decir, por ejemplo, que hemos colaborado en el desarrollo de un asiento de conducción inteligente. Es decir, tú te sientas, uh-huh, y él mide tus constantes, tu nivel de hidratación, de estrés, y te indica,
¿serio?,
y te indica si estás o no en condiciones de conducir, y esto evitará muchos accidentes que, por desgracia, hoy en día se siguen dando.
¡Qué maravilla, Samuel! Me ha gustado algo que has dicho y que has matizado, que creo que tendríamos que redundar mucho más en ello. Siempre que haya financiación, se pueden conseguir este tipo de, sí, de soluciones y de aparatos, inventos, que pueden hacer nuestra vida mucho mejor o mucho más segura. ¿Hace falta más financiación? ¿Pedimos más financiación aquí en nuestra radio ahora mismo?
Podemos hacerlo, sí.
Tenemos que apoyar este tipo de empresas, de emprendedores que ponéis y que aportáis un valor a la sociedad, yo lo tengo claro, y que además lo hacéis con un modelo como el que defendéis vosotros en Tecne, que es lo suficientemente competitivo frente a soluciones menos comprometidas, ¿no?
Sí, pues esta es una buena cuestión. Todos sabemos que la tecnología desempeña un papel clave en el desarrollo social y económico de cualquier país, y sí que me gustaría darte dos datos. Uh-huh. Uno es que en el mundo existen alrededor de 15 billones con B de dispositivos electrónicos conectados a Internet, y esta cifra sigue creciendo.
Aumentando, claro.
Y el otro, y más preocupante, es que únicamente reciclamos un 17% de los residuos electrónicos que generamos. No nos olvidemos que el cambio climático, la intervención humana en la naturaleza y la escasez de recursos nos afecta a todos. Por eso desde Tecne apostamos por cambiar esto a través de productos sostenibles. Y volviendo un poco a tu cuestión, sí, puede haber personas que piensen que la cultura de la sostenibilidad es más cara que la no sostenibilidad, pero nada más lejos de la realidad, ya que hemos demostrado que con productos más fiables, más duraderos, fáciles de reparar y reciclables, realmente ahorramos en dinero y disgustos a la vez que contribuimos a un mundo mejor.
Claro, aunque sea a largo plazo y no lo veamos de primeras, exacto, pero al final siempre es mejor apostar por la sostenibilidad. Para terminar, Samuel, ¿tú cómo ves el futuro de la ingeniería de tu sector?
Siendo sincero, como hemos visto, hay todavía camino por recorrer y los retos a los que se enfrenta la ingeniería en general y más concretamente la ingeniería electrónica son importantes. Desde mi punto de vista, creo que todo pasa por que esta adquiera un carácter de economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Pues en pocas palabras es optimizar los recursos de que disponemos, donde los residuos vuelvan a ser reaprovechados para fabricar nuevos productos y a su vez estos cumplan con los más altos estándares de calidad y estén pensados para ser reparados y reacondicionados y así alargar su vida al máximo. Y este modelo está además respaldado por las políticas europeas de sostenibilidad, uh-huh, pero es que también es la sociedad la que lo demanda. Ya no vale con que un producto simplemente cumpla con su función. Estudios recientes muestran cómo las personas, los consumidores, cada vez están más concienciados y dan más peso a valores quizás como la calidad, la seguridad, la sostenibilidad de los productos que compran. Y esto lo sabe nuestra industria. Y por eso cada vez son más y más las empresas y las personas que toman conciencia y que nos eligen para avanzar en la senda del impacto positivo.
Pues hay que elegir a Tecne y a Samuel, que lo ha explicado perfectamente, que es una maravilla escucharte y sobre todo apostar por lo que hacéis cada día con esa ingeniería que nos has comentado hoy. Muchísimas gracias, Samuel, de verdad, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a ti.
Caja Rural de Soria está en Valladolid, haciendo una banca diferente, cercana y personalizada, digital y humana. Tú eliges. Estamos en la calle Paseo Zorrilla 218, San Lázaro 2, en Regalado esquina Duque de la Victoria. Y ahora nueva apertura en calle Tudela junto a Plaza Circular. Caja Rural de Soria, contigo, donde estés.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también, como cada jueves, tenemos que escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, compañera.
Hola, buenos días. Creo que como la mayoría de nosotros, aproveché los días de fiesta del puente para adornar mi casa de Navidad. Solo que en mi caso decoro dos, la que es mi hogar de Valladolid y también la que tiene mi familia en la Sierra de la Culebra y que, como muchas veces he contado, es una casa de turismo rural. Estar allí, mientras arden los troncos en la chimenea, abrimos las ventanas de madera para ventilar y desplegamos cintas y estrellas, es como un chute de energía limpia, de aroma casero y familiar. Y estar allí además me recordó algo que leí unos días antes en periódicos y digitales, que es ni más ni menos que la gente de los pueblos no se quiere ir. Pero esto, lejos de ser un simple titular, es una realidad muy dolorosa que lleva a las personas que habitan esas pequeñas poblaciones a marcharse por pura necesidad, fundamentada en la falta de servicios. Claro que hay distintas velocidades en el desarrollo de las ciudades y los pueblos, bien lo saben quienes los habitan, pero al resto que nos parecen idílicos y maravillosos cuando los visitamos o alquilamos una casa rural, nos importan cero cuando volvemos a casa, a nuestro confort y a nuestro wifi. Por eso, porque la realidad es que la gente de los pueblos no se quiere marchar y si lo hacen es solo por pura necesidad, han surgido numerosas iniciativas y asociaciones con el objetivo de repoblar las zonas rurales y promover el traslado de los habitantes de las ciudades a los pueblos. Y cuidado, porque si los grandes partidos no son sensibles a esta petición de ayuda de nuestros pueblos, serán estas organizaciones las que acaben convirtiéndose en formaciones políticas que sí lo hagan. Algunas, de hecho, ya han dado este paso. La pandemia nos dejó algunas enseñanzas y reflexiones. Queremos más verde, aire limpio y contacto con la naturaleza. Quizá ya había ganas de escapar y el aislamiento dio ese empujón que faltaba. La vida en el campo luego no es tan romántica como parece, pero aún así nos atrae. ¿Por qué? Pues porque las áreas centrales de las ciudades tienen precios de vivienda mucho más elevados y los valores de los inmuebles decrecen a medida que nos alejamos, ya que el coste del suelo es menor. Esa diferencia en precios de vivienda se compensaba hasta ahora por los costes y tiempos de transporte, pero actualmente el teletrabajo puede cambiar esta situación. No es que las grandes ciudades estén perdiendo su encanto, sino que los hogares se han vuelto casi inalcanzables y la búsqueda de áreas donde el coste de la vivienda sea menor puede facilitar el cambio de preferencias hacia el rechazo a la alta densidad, la búsqueda de espacios abiertos y el auge del teletrabajo. Pero esa búsqueda de calidad de vida es inviable si las administraciones no dotan a los pueblos de servicios, y no lo están haciendo. Nadie, salvo si vive solo y dispone de recursos, se va a trasladar a una aldea sin carretera, sin internet, sin bar, sin tienda o sin farmacia, como están muchos de los más bellos pueblos de Castilla y León. Porque una cosa es ser un romántico y otra vivir como hace dos siglos. Y esa es nuestra realidad, una realidad que deberíamos tener en cuenta a la hora de dar nuestro voto el próximo mes de mayo. Porque lo importante no es lo que se haga en los próximos 5 meses, sino lo que no se ha hecho en los 4 años anteriores o lo que tampoco se va a hacer en los 4 siguientes.
Esta Navidad, comprar en tu comercio vecino tiene premio.
Haz tus compras en tu comercio cercano habitual y descubre si eres uno de los afortunados.
Hay 700 lotes con productos de Valladolid valorados en 50 euros.
Ah, y encuentra el rincón con los mejores alimentos de Valladolid en tu comercio vecino.
Organiza FECOSBA. Patrocina Diputación de Valladolid.
Promoción válida del 15 de diciembre al 15 de enero.
Y si hay algo que además también tenemos la oportunidad de hacer en esta época es conocer las diferentes costumbres que hay en Navidad en otros sitios, pero desde aquí, sin movernos de casa. Y es que aquí en Valladolid hay una asociación de venezolanos en nuestra ciudad que van a invitarnos a su mercadillo navideño este mismo domingo. Y quien nos va a invitar es Marielba López. Muy buenos días, Marielba.
Hola, buenos días, Marta. Oye, comentaros, vamos a ver, tenemos el 18 de diciembre en la sede de Reticola, en la calle de Olmedo 63,
¿sí?
Pues un mercadillo solidario navideño en el que podrán degustar alimentos y productos venezolanos, comidas típicas como pan de jamón, hallacas, cachitos, pequeños,
qué bueno,
quesillos, tres leches, un montón de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y aparte de eso, pues habrán regalos de adornos navideños, habrá joyería artesanal, artículos de decoración, ropa, velas, accesorios y bisutería. Entonces queremos invitarlos a todos para que, pues, además de compartir y conocernos, pues conozcan un poco lo que somos. Un inciso que sí quería hacer que es importante es el hecho de que la base de la alimentación en Venezuela es a base de harina de maíz y no como en Europa, que es de trigo. Esto hace que tenemos muchos productos aptos para celíacos y personas con intolerancia al gluten. Entonces, para que puedan probar y degustar productos de...
¡Qué bueno! Pues vamos a ir todos, yo creo, que este domingo a la calle Elmo 63 a disfrutar de este mercadillo navideño, a conocer todos esos productos típicos venezolanos y además también para ser solidarios con vosotros. Gracias, Marielba. Un beso muy fuerte.
Vale. Oye, solamente una cosilla más. El horario es de 10 a 2 de la tarde.
Pues...
Y si me dejas un segundo para dar un agradecimiento. Queríamos agradecer a Eduardo Menchaca, el director de Red Incola, por facilitarnos la sede para poder hacer el mercadillo, y a José Antonio Molina, director de la Universidad de la Felicidad en Valladolid, por su apoyo y por siempre estar presente. Y por supuesto a vosotros por permitirnos este espacio.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto ininterrumpidamente los días 22, 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Y presentando el ticket de compra del mismo día, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercado El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto, como cada jueves, tenemos que adentrarnos en varios rincones vallisoletanos que nos deslumbran y que estamos conociendo siempre de su mano. Javier Burrieza, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Encantadísima, como siempre, de estar contigo, de charlar un rato y sobre todo de aprender dónde tenemos que ir y más en esta época del año. ¿Por qué nos vas a llevar hasta la Iglesia de la Veracruz, donde creo que está puesto un Belén maravilloso que no podemos perdernos?
Pues un Belén que ha sido montado, es un misterio, más bien es la escena principal del nacimiento, muy simbólica, muy alegórica, realizado por Alejandro Angulo y Alejandro Angulo Junior, uh-huh, o Novo, que es su sobrino, y que lo han montado en la Iglesia de la Veracruz, a la que volveremos a hablar pues de otras muchas cosas, y sobre todo, si Dios quiere, en este 2023, que es el año de la coronación de la Virgen de la Veracruz. Bueno, pues por ese motivo han montado un Belén especial, ¿eh? Un Belén especial en una de sus capillas, en la capilla donde normalmente está el paso de la Burriquilla. Uh-huh. Bueno, esto me hace a mí recordar cómo es el Belén de los Angulo. Yo invito a nuestros oyentes que vayan a la Iglesia de la Veracruz, se admiren y contemplen las imágenes habituales de Gregorio Fernández y nuestros pasos, pero que además se detengan en este paso, que también es un paso el que han podido montar. Mira, cuando una persona vive las experiencias desde su infancia, Marta, pues mira, las percepciones de las mismas se van matizando de acuerdo a que uno va abandonando la condición de niño, que ya no lo somos. En lo que se refiere al Belén de la familia Angulo, yo iba a visitarlo cuando tenía 9 o 10 años, fíjate, cuando lo montaba en una casa bien distinta a la que yo vivía. Uh-huh. Alejandro, que era el cabeza de familia, no vivía en un piso como el común de los vallisoletanos, sino en una de esas casas que ya no existen, de la avenida de Juan Carlos I en el barrio de las Delicias, y se hallaba repartida entre el hogar y el taller, porque ellos son tapiceros, uh-huh, y en el espacio de este último se abría una escenografía teatral que servía de telón de fondo al nacimiento de Cristo. Naturalmente tenías que llamar quizás a través de una aldaba, no me extrañaría, para abrirse una puerta partida propia de una casa de pueblo. Uh-huh. Inmediatamente se oían los ladridos de unos perros apenas contenidos. Les recuerdo como niño que era auténticamente magnificados en su tamaño. Aquellos bien podían ser las fieras del Averno o más bien los que el rey Herodes tenía en su palacio de Jerusalén, aquellos que con sus ladridos y fauces de pocos amigos hacían huir a los niños. Esto de los perros de Herodes me lo he inventado en mi Evangelio apócrifo, ¿no? Después accedía a una gran habitación donde año a año y con escenarios diferentes se reproducían lugares distintos para ubicar dentro de ellos el nacimiento de Jesús. En un espacio aparte, reservado y muy delicado, como piezas de museo, se colocaban las figuras de San José, la Virgen y el Niño, quizás las que hoy están en la Veracruz, quizás otras porque tienen una importante colección. Y se disimulaban con sombras la presencia de la mula y del buey. Alejandro Angulo no solo era el artífice, junto con su sobrino, de todo esto, sino que actuaba de gran telonero del pase. Iba apuntando a dónde teníamos que dirigir nuestras miradas y emociones, unas veces era el acueducto de Segovia, otras la Alberca Salmantina, o una Roma con menos sabor a cartón pluma que una película de romanos. Y en ese papel Angulo dramatizaba, se integraba perfectamente, formaba parte del teatro sacro, con una voz tan enigmática que aquel niño le convertía en un auténtico genio de la lámpara que contaba una historia que era mucho más que un cuento que se iba dibujando en imágenes delante de sus propios ojos. El mensaje que pretendía comunicar Angulo no era literatura infantil, sino que reinterpretaba la historia de la salvación, quizás en uno de los capítulos más bellos, el de la redención de Cristo. Entonces la voz del narrador se tornaba, de repente, dramática, y todo en la habitación se oscurecía, y decía un refrán que yo creo que se le inventaba: entre las grietas del portal, el calvario verás. Y quizás esa referencia poética era de su propia cosecha, estoy seguro, pero le servía de introducción a una ventana que se abría mientras un calvario aparecía, azotado por unos rayos que ilustraban las últimas palabras de Cristo desde la cruz. Ese Padre en tus manos encomiendo mi espíritu se mezclaba con he aquí la esclava del Señor de la Anunciación de María, y todo naturalmente concluía en la luminosa resurrección. Por lo tanto, era todo un autosacramenta. La música, como gran espectáculo barroco, acompañaba las palabras y las subrayaba, y el público participábamos con nuestra emoción o sorpresa, acelerándose el motor de nuestras inquietudes. Recuerdo que fue allí, en las Navidades de 1986 o 87, cuando por vez primera escuché la composición de la obra cinematográfica de Roland Joseph, La Misión, la música de Ennio Morricone.
Sí, sí.
Eran las notas musicales de una utopía que recordaba a los primeros cristianos y al mensaje predicado por los jesuitas entre sus misiones de los indios guaraníes. Pero la música bellísima de Ennio Morricone también parecía estar reservada para el Belén de los Ángulos. Tras el drama dividido en actos, marcado por entremeses de los que era maestro de ceremonias, como te digo, este belenista, llegaba al recorrido por la historia de ese Belén de la familia que por generaciones había elaborado como evangelistas apócrifos de lo cotidiano, él con su hermano, él con su padre, su abuelo, etcétera. Era testimonio de la fe del imaginero sencillo. Y había fotografías color sepia de las personas que lo habían visitado, incluso los obispos, como si aquella casa se tratase de una parroquia. Y al fin y al cabo, allí se impartía doctrina. Y termino. Después vinieron otros lugares donde establecer el Belén. Hoy podemos ir a la Diputación de Palencia y nos encontramos el Belén de los Angulo también. Algunos más públicos y conocidos en Valladolid, como puede ser el Museo Nacional de Escultura, como puede ser la Iglesia de las Angustias en su Salón de Cabildos. Con toda la sabiduría de la familia, se ha mantenido siempre viva y tiene futuro. Solo una condición para contemplarlo en plenitud: ayer, hoy y siempre, siguiendo las palabras del Evangelio. Hay que hacerse como niños para comprender esta particular narración. Nos resta darle las gracias por estar ahí año tras año, y este año especialmente en esta casa, que es la casa de todos los que somos cofrades de la Vera Cruz, abierta para los vallisoletanos, este bonito, simbólico, alegórico misterio de los Angulo, para adelantar la coronación, la Virgen de la Vera Cruz, en este septiembre de 2023.
Pues qué tradiciones más bonitas, que llevan mucho tiempo y que no se pueden perder, y sobre todo esos recuerdos de infancia que no desaparezcan nunca, como lo que nos has contado hoy y compartido con todos nosotros. Compañero, un besazo muy fuerte.
Un besazo.
En Cuellar y en Mojados, Pastelería Le Boutique. Le Boutique, pastelería artesanal, ofreciéndote siempre lo mejor y en Navidades nuestras especialidades. Panetones, polvorones, las rocas y 12 clases de turrones diferentes y todos artesanos. Pastelería Le Boutique en Cuellar y en Mojados, y síguenos en redes sociales.
Para tus comidas y cenas de Navidad, Restaurante El Balcón de Daniel. Acertarás seguro. Magníficos menús con precio y calidad inigualable. Especialidad en arroz con bogavante y chuletón. El Balcón de Daniel. Abrimos Navidad y Año Nuevo con menú cerrado. Restaurante El Balcón de Daniel. Paseo de Zorrilla 23. Reservas 983-47-26-41.
El Garapullo. La información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto no puede faltar el Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata.
No faltamos. Nuestra cita a los jueves, no, porque faltamos. Es importante hablar del mundo de la tauromaquia, allá sea invierno, caigan chuzos de punta o estemos en plena temporada.
Hombre, pues claro que aunque caigan chuzos de punta, desde luego esto continúa.
Hombre, claro.
Al otro lado del charco, nunca mejor dicho lo de la lluvia, ¿sabes? No es este charco completamente. No. Pero bien, bien, la verdad es que... Mira, el otro día con un rodo inundado en La Tacunga, eso es Ecuador... La Tacunga, se celebró, sí.
Parece La Chatunga.
Perdón. Eso es. Se celebró en una piscina, en una auténtica balsa de agua, se celebró una corrida de toros. Hay imágenes, la gente que busque piscina de agua en la Tacunga van a ver cómo se celebró una corrida de toros, la verdad, infame, y que aquí, evidentemente, no se hubiera hecho.
No se hubiera hecho, claro.
La verdad que, bueno, por los seguros de suspensión o por lo que sea, allí se celebró.
Bueno, pues es lo que está pasando al otro lado del charco, pero aquí también tenemos que hablar de algo muy nuestro, como es Pablo Santana.
Pablo Santana, fíjate, el año pasado, pues en ese ímpetu de Pablo de seguir en el mundo de los toros, recordemos que es un matador de toros vallisoletano de nacimiento, afincado en la localidad de Alaejos, donde tiene un centro de interpretación de la tauromaquia, así lo llama él, pues ha decidido llevar con él al novillero con caballos José Antonio Lavado, malagueño, y bueno, pues va a ser su apoderado durante esta próxima campaña. Esperemos que de José Antonio Lavado, José Antonio Valencia, ¿no?, que fue el anterior que llevó, entonces sigue con los José Antonios y va a ser el próximo mentor en los despachos de este novillero malagueño, que bueno, pues esperemos que llegue a buen fin y, claro, que los contratos pues se traduzcan en triunfos para ambos dos.
Si es que todo lo que salga de aquí tenemos que apoyarlo,
pues al final sí, claro, al final sí, es importante, Marta.
La verdad que todo el mundo que tenga ganas, fuerza y valor, yo creo que tiene que ser respaldado por lo menos por nuestros micrófonos y por nuestra audiencia. Y también querías comentarnos algo de Pedro Iturralde.
Fíjate, Pedro Iturralde, muy querido en esta casa, por todo el mundo lo sabe, ¿no? Su padre fue el que estuvo haciendo esta información durante muchos años, tanto aquí como en ABC, pues este año va a pertenecer a la cuadrilla de Morante de la Puebla. Hablar de la cuadrilla de Morante de la Puebla es jugar Champions League.
Sí.
Champions League, y bueno, salió el año pasado de la cuadrilla, ya iba suelto, de la cuadrilla de Pacureña, pero en el mundo de los toros, decir suelto es decir que puedes torear o con muchos o con ninguno. Depende de, bueno, pues de lo que crea la gente o crean los matadores de toros y novilleros que puede ser tu profesionalidad. En este caso, pues hombre, el triunfador de la temporada pasada ha contado con Pedro Iturralde, que ya ha hecho algún paseillo junto a él, y desde luego, pues pienso que para un profesional del mundo de los toros, un torero a caballo, como a ellos les gusta que se les denomine, estar en la cuadrilla del torero de la Puebla del Río, pues creo que es importante. El año pasado, recordemos las 100 tardes que toreó Morante de la Puebla en ruedos en la temporada, vamos a decir, europea. Entonces, pues vaya desde aquí nuestra más sincera enhorabuena para Pedro Iturralde. Para Pedro Iturralde le deseamos muchísima suerte en esta andadura, y bueno, pues eres un buen profesional, y desde luego lo que sí que va a llevar por todas las regiones taurinas es el nombre de Valladolid.
Hombre, por supuesto, y nosotros hablaremos aquí en nuestros micrófonos de él y le seguiremos muy de cerca, porque Juan siempre está al quite de lo que pasa.
Feliz Navidad, porque a lo mejor la semana que viene,
claro,
es la lotería.
Claro, la lotería, si nos toca el gordo aquí no vamos a hablar de
ni vamos a venir. No, sí, estaremos, sí, no se preocupen. Antes de fin de año nos volveremos a oír.
Estoy convencida de ello, Juan, muchas gracias.
Venga, adiós.
Mi primer festival, el mayor espectáculo infantil que todos los niños estabais esperando. Regresa con la Patrulla Canina, Bob Esponja, Pocoyo, Super Wings, Masha y el Oso, Conejo Simón, en un mismo escenario. Baila, canta, juega y ríe con tus personajes favoritos y un montón de actividades para toda la familia. 18 de diciembre en la Feria de Valladolid. Compra tu entrada en miprimerfestival.es. Organiza Universo Group. Produce Lemon Entertainment y Pandora Producciones.
Con Ayuntamiento de Valladolid nos impulsa Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Caja Rural de Zamora.
Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas a hacer pedazos el colchón. Que vuelvas a celebrar la vida. A derribar las puertas. Que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas a hacer pedazos el colchón. Que vuelvas. Que quiero que vuelvas.
Te iré a buscar al baño del hotel donde perdí la apuesta, la cama donde ayer hacía sonar la orquesta. ¿Dónde estás? Despierta. Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo
Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana. Presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas, escuela de participación, consejos municipales, asociaciones, colectivos sociales.
Entra en el portal de participación en valladolid.es. La ciudad avanza contigo.
Ayuntamiento de Valladolid.
10% de descuento directo en caja a los socios del club en marcas exclusivas. Garantizamos la devolución de tu dinero.
¡Los juguetes en Juguetos!
Este domingo abrimos.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¿Quieres vender más? COE Valladolid y la Diputación de Valladolid te explican cómo conseguirlo en un evento que contará con la participación de JJ Delgado, experto en marketing y estrategia comercial de compañías internacionales como Amazon, Pepsi, Telefónica y actualmente en Estrella Galicia. Fecha, lunes 19 de diciembre a las 19:30 horas en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez. Solicita tu invitación en www.coevalladolid.es.
Estas Navidades, un buen regalo es un buen calzado. Calzados Armonía en Regalado 2 tiene el calzado que buscas. Sebago, Popa, Castellanos, Panamayac, UGG. Las mejores marcas del mercado para ella y para él. Calzados Armonía en Regalado 2.
Este domingo abrimos.
Llega a la Feria de Valladolid la oportunidad que estabas esperando para renovar tu coche. Una selección de más de 300 vehículos de ocasión de las mejores marcas te está esperando a unos precios inigualables. No dejes escapar esta oportunidad única en Castilla y León los días 16, 17 y 18 de diciembre. Entrada gratuita. Feria del Vehículo de Ocasión Feriauto.
Cafetería Moca, ¿sí? ¿Sí? Moca, la cafetería que llevas viendo toda la vida en el Paseo de Zorrilla número 3, la que te ofrece cada día el desayuno, el almuerzo a mediodía y mucho más, y siempre con una sonrisa. Así somos en Cafetería Moca, nos gusta tratarte bien. Acércate y descubre nuestra variada carta. Reúnete con tus amigos en el Moca y vive una feliz Navidad. Cafetería Moca en Paseo de Zorrilla 3.
Automóviles Gabilondo.
Te esperamos este sábado 17 y domingo 18 con 155 vehículos para entrega inmediata con la mejor financiación y garantía del mercado. Ven y reserva el tuyo.
Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Y hasta ahora que ya siempre nos está entrando el hambre, vamos a conocer una tienda que para todos aquellos que no lo sepan está justo en la Plaza del Corrillo, bien céntrica y que nos puede ayudar y mucho a pasar estas Navidades con buena comida en nuestras mesas y también con un trato maravilloso que vamos a encontrar en Sofrito. Y vamos a saludar ya a Javier Simal, que es el dueño de Sofrito y también del restaurante Yantet, que están muy ligados. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Marta, y a todos los oyentes.
Estamos ya volcados en la campaña de Navidad, está a la vuelta de la esquina esas comidas y cenas que nos van a hacer reunirnos con nuestros seres queridos. Y vosotros en Sofrito también, desde hace poco tiempo, porque lleváis como un par de años más o menos, un año y medio.
Llevamos más o menos un año y medio abiertos en Sofrito. Esta es la segunda campaña que hacemos de Navidad y estamos, bueno, muy contentos.
Y queríais, de alguna manera, ayudar a todos los vallisoletanos, ¿verdad?, que nos estén escuchando ahora mismo, a decir, bueno, vamos a hacer unos platos maravillosos que puedan venir hasta Sofrito, que se lo lleven a casa y que sorprendan a todos sus comensales. ¿Qué es lo que tenéis preparado para esta campaña de Navidad?
Bueno, pues eso es la idea. Las familias que no quieran cocinar y quieran tener unos platos, digamos, con producto típico, de Navidad, de menú de Navidad, pues bueno, nosotros lo podemos preparar. Por poneros un ejemplo, pues tenemos crema de marisco con écoras, foie mi-cuit, que lo hacemos nosotros, claro, una vichyssoise, sopa de cebolla, salpicón de marisco, buey de mar al horno, lechazo, canelones de lechazo, bueno. Vale. La oferta es
muy amplia. Sí. Y es que, claro, decía yo que eras también el dueño del restaurante del Yantén y está muy ligado porque durante esta época decidís que el Yantén se cierra, si no me equivoco, y os volcáis en intentar atender a la tienda como se merece, ¿no?
Exacto, sí, esa es la idea. En Yantén cogemos vacaciones este domingo, uh-huh, día 18, y nos centramos en la campaña de Navidad, de Sofrito.
Y es que en Sofrito, además de esta campaña de Navidad, a lo largo de todo el año podemos encontrar repostería, pan, empanadas riquísimas, pero también todos esos platos que nos ofrecéis en el Yantén se cocinan allí y se bajan a la tienda y lo podemos encontrar Exacto. también en Sofrito.
Exacto, sí, bajamos, cocinamos, seguimos cocinando en Yantén y bajamos todos los días para que la oferta vaya variando. Hacemos muchos guisos, sobre todo en esta temporada, claro. Uh-huh. También somos distribuidores de unas legumbres muy buenas, de legumbres montes. Distribuimos también y vendemos algo de vino propio y de resto de bodegas de la zona, jamones de Guijuelo. O sea que, bueno, la oferta cada vez es más variada.
Que tenemos de todo en Sofrito, en la Plaza del Corrillo, donde podemos encontrarlo y nos puede ayudar a salvar estas Navidades. Que si no somos muy diestros en la cocina, pues Javier y Sofrito, con la ayuda del restaurante El Yantén, siempre nos van a hacer que quedemos maravillosamente bien con todos nuestros comensales. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros y que vaya muy bien esta campaña de Navidad.
Muy bien, muchas gracias.
Llega el momento más especial del año y en Freud queremos celebrarlo contigo. Por eso te ofrecemos la calidad de siempre, los frescos más frescos, buenos precios, surtido y variedad, también en Navidad. Freud os desea felices fiestas.
Freud, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
En Café Barbilla del Prado, con una Mao, os deseamos feliz Navidad.
¿Quieres abrir tu negocio en el nuevo mercado de La Rondilla? En el corazón de un barrio de siempre, pero con unas instalaciones modernas e innovadoras. Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería. Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo del ayuntamiento. Más información en valladolid.es. Es tu turno, es tu futuro.
En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
Olivar Ibérico tiene los sabores auténticos de nuestra tierra. Olivar Ibérico en calle Mantería 3, donde encuentras los mejores productos de alimentación de Castilla y León, los de calidad, los del sabor auténtico. Jamones y embutidos ibéricos y muchos más productos nacionales, y todo muy cerca de ti. Olivar Ibérico en calle Mantería 3.
AISA Eventos presenta la 28 edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet y sorteo de cestas de Navidad. 16, 17 y 18 de diciembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido. No faltes.
¿Eliminar tus varices de verdad es posible? Sí, en Varicentro, con nuestro exclusivo método Varisystem sin baja médica, siempre con diagnóstico ecodoppler y mediante escleroterapia con espuma avalada por la comunidad médica internacional. Ya son más de 45.000 pacientes satisfechos. ¿Y tú, a qué esperas? Primera cita gratuita en Varicentro en el 912-77-88-99 o en varicentro.com.
La Diputación de Valladolid y COE Valladolid ponen a disposición de los profesionales del transporte y la distribución, domiciliados en municipios de menos de 20.000 habitantes, un bono combustible de 250 euros que podrán solicitar hasta el día 31 de diciembre entrando en la web bonocombustible.es o llamando al 983-103-474. Acción subvencionada por la Diputación de Valladolid.
Más juguetes, más cerca y más baratos.
¡Juguetos!
En Paseo de Zorrilla 60, Teresa Gil 18, Avenida de Segovia 75 y Río Shopping.
¡Los juguetes en Juguetos!
Este domingo abrimos.
Así nos despedimos de este jueves, pero mañana, como siempre, 12:30 puntuales, regresaremos. Que sean buenos, pero sobre todo, que sean muy felices. ¡Hasta mañana!